Bueno, acá estoy rodeado de amigos, estamos rodeados de amigos, gracias a Dios, y ahora vamos a entrar en un tema que nos apasiona a todos, y es que estamos recibiendo a la periodista especializada en gastronomía y vinos, Marcela Baruch, que, bueno, ustedes saben que es la responsable de las páginas de Galería, y el arquitecto Gustavo Bardavid, que nos van a contar sobre una interesante experiencia que están llevando adelante, que se llama Coma. Es un ciclo de talleres. Bueno, ¿qué es Coma? Buenas tardes, bienvenido. No voy a empezar yo a contar la cosa.
¿Cómo les va?
¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros muy bien. Chochos de la vida.
El más chocho que nosotros, ¿no? Por razones obvias.
Qué maldad que hay acá siempre.
Déjalo que venga con el equino exhausto, que estaré con el establo cerrado.
Coma, bien. ¿Qué es Coma? Coma es un espacio de encuentro, un lugar en el momento en el que nos encontramos una vez por semana durante un mes para conectarnos con la cocina que trajeron nuestros ancestros al Uruguay y que conformaron nuestra identidad después.
Es maravillosa la idea, es maravilloso el viaje, es maravilloso, pero ahora quiero saber la organización. A mí me parece fantástico, porque nosotros no podemos dejar de hacer el acento, poner el acento en que somos un verdadero crisol de razas y que después construimos entre todos una identidad. Y para saber qué somos, tenemos que saber de dónde venimos, porque no venimos de gajo.
¿Y qué comemos?
¿Y qué comemos? Es fundamental, si somos lo que comemos. Entonces, bueno, me parece genial. Seguí contándome más sobre esto. ¿Cómo la gente llega? ¿Cómo lo prepararon? ¿Cómo ese curso participativo de 4 clases en un mes? Y bueno, todo ese tipo de cosas. A ver.
¿Cómo la gente llega? La gente llega, se va enterando por
las amigos, redes, como
por
me enteré
el boca a boca.
Pero
por esta entrevista.
Por esta entrevista, por otras entrevistas que nos han publicado, los amigos de la prensa.
Pero siempre. Las inscripciones y las consultas las pueden hacer a comacocina@gmail.com.
Por mail. Por mail se inscriben.
Por mail se inscriben. Ahí está.
Por ahora, en las redes vienen. Van a llegar. Pero el boca a boca y esta cosa de que te llamen, que te pregunten, que podamos conectarnos, tiene que ver con esto de Coma y queríamos que fuera por lo menos en un inicio así.
Ahora, ¿nos inscribimos para qué? ¿En qué consiste?
Consiste en 4 clases durante un mes, todos los miércoles.
Es un taller.
Es un taller de cocina participativo donde ponemos las manos en la masa todos, somos 14 personas. Estamos de 7 a más o menos 10 y media, de 7 a 9 cocinando y de 9 a 10 y media, dependiendo un poco la sobremesa y todo esto, comiendo lo que cocinamos.
Y tomando ricos vinos.
Y tomando ricos.
Pero hay un tema que es bastante importante, que es el tema de nuestras
abuelas. Acércate al micrófono.
Bueno.
Ese es el tema fantástico. Néstor Luján dice en uno de sus libros algo fantástico, que si vos, la gente, un pueblo, no reconoce que la comida nace en los fogones de nuestras casas, ahí entran las abuelas, las madres, las tías o quien fuere, y los tíos, directamente no reconocemos, no descubrimos nuestra propia cocina.
Exactamente. Un poco la idea era esa, ¿no? O sea, por un lado, ¿quiénes son las personas que de alguna manera nos van a enseñar? Y entonces estas maestras, que le llamamos maestras o maestros, son nuestras abuelas, nuestras tías, personas que han llevado de generación en generación estas recetas de familia de diferentes, digamos, culturas o grupos. Y ellas nos van a enseñar, ellas nos van a dar estas clases y esa es un poco la base y la gracia de estos encuentros, ¿no? De que vamos a cocinar nosotros las recetas de nuestras abuelas, pero a su vez ellas nos van a contar, nos van a enseñar y vamos a estar con ellas, que esa es la parte como más lúdica y linda del encuentro.
Es fantástico. Ahora en mayo y junio estamos con, a pesar de los cupos limitados, ¿queda algún lugar?
Quedan los lugarcitos.
Bueno.
Algunos quedan.
Bueno, con cocina sefaradí. Maravillas, y las hay maravillosas. ¡Oh, qué cocina fantástica! Y tienen unas maestras que son Bárbara Chayo y Gloria Alemán de Sabá.
Exactamente. Sí. Ambas son como referentes de la colectividad. Y es como lo interesante también lo que tiene la cocina sefaradí. Yo vengo de familia sefaradí también. Mm. Es como que depende de dónde vengas.
Seguro.
La región de que vengas es más o menos lo que vas a comer.
Exacto.
Parecen ser los mismos platos,
pero
unos
no.
más ricos en cuanto al dinero que llevan y otros un poco más pobres, depende de dónde vengan. Pero básicamente, y ambas mujeres vienen como de dos historias, de dos familias, nos cuentan sus historias, parte de estos encuentros también es escucharlas y ni que hablar de lo que significa para ellas también poder como contarnos sus recetas y de alguna manera volver a trabajar para otros también. Es un espacio donde ellas vuelven a tomar como un papel bastante importante.
Papel
¿no?
activo.
Claro, no nos olvidemos que son mujeres en casos que tienen, de repente llegan a los 80 años. Y son abuelas muy activas con sus manos llenas de energías y inclusive de forma.
Además, lo que significa la transmisión de los conocimientos gastronómicos, culturales, y lo que significó para ellas, en definitiva, también mantener viva la llama de lo que es su propia identidad, ¿no? Mm. Porque eso es lo fantástico, eso es lo magnífico. Que sucede en cada uno de estos encuentros. Al no tener un profesional de la cocina que lo aprendió
claro.
y se lo transmite fríamente y que no tiene el peso histórico de haber sostenido la tradición, que eso es diferente.
Uh-huh. Los intercambios además son muy lindos en cuanto a la gente cómo recuerda muchas veces.
Como
los mismos miembros de las distintas comunidades quieren como reencontrarse con esas recetas y vienen a las clases. Tuvimos una primera experiencia de cocina portuguesa. Y fue lo que pasó. O sea, la misma gente entra en discusiones y en charlas de cómo lo hacía su abuela y cómo lo hace ella y por qué lo hace diferente. Hay un intercambio muy lindo.
Y quienes se acercan tienen que ver con esa colectividad.
No siempre, no, pero pasa. Pero pasa.
Porque está bueno para ir a conocer. Mucho. O sea, yo que no tengo la menor idea de lo que es la cocina sefaradí, por ejemplo, al revés, me gustaría acercarme para conocer.
En claro. este primer año hicimos como un énfasis ahora con la cocina sefaradí y después hacia fin de año con la cocina ashkenazi, porque
judía,
claro, porque la cocina judía quedó mucho dentro de las casas de familia. Sí. Y si tú no tenés un amigo que pertenezca a la colectividad y que además cocine estas recetas, no tenés acceso.
No. ¿Dónde vas a comprar? Bueno, hay uno o dos lugares, pero tenés que
pertenecer
o conocer la colectividad para ir a comprarlo. Pero si vos quisieras de alguna forma decir, bueno, quiero comer un gefilte fish y con hren y no sé qué, ¿de dónde yerba?
Sí, claro.
Si
claro.
no te lo hace alguien amigo o no conoces el lugar, directamente es imposible. Y hay un montón de productos que no se consiguen tampoco. Hay que traerlos de Buenos Aires o buscarlos o tener esa necesidad ancestral de
claro.
decir voy a comer tal cosa, por eso es que lo traigo de donde fuere.
Esa es una historia linda porque también fuimos descubriendo en este proceso, ya hace mucho tiempo que empezamos, con Marcela nos conocimos cocinando, que eso es lo más lindo.
Mira dónde.
Nosotros, contale.
Teníamos un grupo de cocina que conformado con gente de distintas procedencias, digamos, de distintos orígenes, que después terminó en un libro que se llama Terapia en la Cocina, donde contamos la historia de vida de uno de los integrantes a través de estos encuentros. Eran encuentros semanales también, donde cada uno, como eran de diferentes países, traían esa cosa de sí. las recetas de fuera y de cómo de alguna manera se adaptaban a nuestro recetario, a nuestras posibilidades, ¿no? A la despensa uruguaya posible. Y bueno, fue así que nos conocimos con Gustavo.
Fue así que nos conocimos y un poco siempre nos quedamos con las ganas de que eso continuara. Era gente de otros países, diplomáticos o que habían venido a trabajar a Uruguay, que bueno, cumplieron su tiempo y se fueron yendo. Y nos quedamos nosotros acá, ¿no? Éramos tres, los uruguayos, con ganas y muchas ganas. Armamos unos grupos para cocinar pan hace unos años. Pensamos en hacer nuestra propia cocina, un espacio, siempre con un sueño. Y bueno, y llegó al final, encontramos
¿Ese
la manera.
¿Es tu propio espacio?
¿Propio
espacio? ¿Dónde
todavía
es que
no
se desarrolla?
Nuestro propio espacio.
¿Dónde es que se desarrolla esto?
Se desarrolla en una cocina en el Parque Rodó, en Pablo María 1056. Ahí funciona el restaurante de Alex Magariños durante el día y la noche, estas noches por semana lo tomamos nosotros. Toma ese espacio.
Ajá, perfecto, con el auspicio de José Ignacio y O33 y el Novillo Alegre. Todos amigos, queda en familia.
Todos amigos.
Todo en familia.
¿Cuál es la fecha de este próximo encuentro?
Empieza el miércoles 22 de mayo.
Bien, así que reiteramos el mail, Puglia.
El mail para las inscripciones es comacocina@gmail.com. Ahí pueden perfectamente hacer la inscripción y hacer las consultas correspondientes para no se pierdan este ciclo de cocina sefaradí que va miércoles 22, 28 de mayo, 5 y 12 de junio, entre las 19 y las 22:30.
¿Hacemos la pausa?
Sí, hacemos la pausa y seguimos conversando, porque además de la cocina también están los vinos. Enseguida volvemos. Bueno, y seguimos conversando con la periodista especializada en gastronomía y vinos, la señora Marcela Baruch, y el señor, que es arquitecto, Gustavo Bardavid, de Coma, y les explicamos que Coma era un espacio de encuentro en la cocina de nuestros antepasados, creado además por ellos y Silvana Bergson, y es un curso participativo de 4 clases dictado por diferentes referentes de distintas comunidades inmigrantes en el Uruguay, que ellos los han llamado maestros. Es decir, es la llama viva que mantiene las tradiciones directamente y que esas tradiciones hacen al resultado final del hecho cultural que es comer, porque somos lo que comemos.
Igual me gustaría saber el origen de los apellidos de Barugi y de Bardavid.
Ah, es increíble, pero ambos. Sí. Mi apellido es Bardavid, hijo de David, y es sefaradí. Ese es un poco el origen, hijo de David. Y mi segundo apellido es Ben Sion, hijo de Sion.
Y el mío es Baruj, que es bendito.
Claro, ¿verdad? Que en realidad no es Baruj, ella es Baruj.
Claro, Baruj, está bien, yo digo Baruj, claro. Porque acá ¿cómo te dice Baruj?
Todo.
Ya te lo tenés asumido.
No, nunca fue de otra manera.
Sí, claro. No, pero está bien, pero son apellidos que cargan todo el peso de esa tradición.
Igual todo esto también es casualidad. En este momento hablar de esto, de comida sefaradí, la verdad que es casualidad.
Es causalidad.
Causalidad, perfecto.
Eso es causalidad. Bueno, lo interesante es que el equipo de gente, los que quieran participar, se inscriben, ya les dije, a través de comacocina@gmail.com. Ahí hacen las inscripciones y las consultas. No se olviden que los grupos no superan las 14 personas y quedan muy poquitos lugares, y que va a ser de cocina sefaradí en mayo el 22 y el 28 y en junio el 5 y el 12. Pero se transforma en la transmisión de los conocimientos a través de las tradiciones, pero también en el hecho de la transformación de la materia prima. ¿Qué cosa más fascinante ser uno capaz de transformar la materia prima en algo que después te da satisfacción, te alimenta y todo ese tipo? Eso es fantástico, porque ese es el gran juego lúdico que tiene la cocina. Y además, la participación dentro de lo que es el mundo de la química, lo alquimista del mundo de la cocina.
Así es.
Así es,
fascinante. No, es muy lindo lo que pasa y ver de qué manera todos los integrantes del taller van conectándose. Algunos saben más de cocina, otros saben menos, y todos en algún momento parece que saben lo mismo, ¿no? Como que se van nivelando unos a otros y vamos todos metiendo. Cuando alguien falta es como una fiesta, porque podemos entrar nosotros en acción y cocinar un poquito más, que nos encanta.
Y decime una cosa, y el menú, lo que preparan en cada clase, ¿está previamente pactado con los maestros?
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, decir, ¿vos ya tenés algún menú para comentar, para
entusiasmar? Bueno, mira, te lo voy a leer porque...
Ah, dale,
mira,
eso.
Hay todo, bueno, un trabajo previo.
Yo en realidad lo que había hecho, está bueno entender cómo dividir, ¿no? Porque siempre es el mesé que viene a ser las entradas previas que se comen, que le decís entradas, pero en realidad es el mesé. Luego tenés los platos, que son los platos principales, y luego los dulces turcos. No le vamos a llamar postre porque son dulces turcos.
Dulces turcos.
Y lo mismo con su café bien dulce, y sus tés también dulces, frutales y de menta, etcétera, etcétera.
Entonces ahí van los baklava, los dulces, van los baklava, y van los pistachos, y van las nueces, y van los almíbares, y el almíbar de azahar y todo ese tipo de cosas, que como tiene que ser.
Exactamente.
Con mucha masa filo, como debe ser.
Sí, mucha masa filo.
Mucha masa filo, y esos son deliciosos. Y cabello de ángel.
Exactamente. También. Eso es el kadaif, exactamente.
El otro. ¿Cómo se llama ese?
Kadaif.
Siempre lo señalo así, quiero ese.
Sí. Y después tenés el de semoline que se hace con
semolina. Ah, bueno, eso es maravilloso.
Se llama shamalí.
El shamalí es maravilloso, pero lo que se dice maravilloso. Así que todo eso es fantástico.
Todo eso lo vamos a hacer.
Y así en, que en los mesé, ¿qué es lo que aparece? Aparece.
Bueno, mirá, los bollos, exacto, los famosos bollos que se hacen de diferentes cosas, se hace o de berenjenas, que es como, exacto, típico en el plato, y también se hacen de espinaca o de verduras. Después las burrecas famosas, que son como esas empanaditas, que también, o se hacen de queso, arroz, berenjena. Después las ensaladas, también, con berenjena, por supuesto.
Exacto, la berenjena es la reina absoluta.
El hummus, exactamente.
Exacto, el hummus.
Vamos a hacer también falafel, va a ser con todo lo que implica hacer el falafel, desde hacer el pan y todo lo que sigue, ¿no? Bueno, desde el falafel per se, con todos los acompañamientos y obviamente el tzatziki,
el pan de pita, el hummus, la tajina.
Exactamente. Todo eso va a ser parte, y obviamente los otros platos, que es interesante ver cómo son las cocciones. Es típico que tiene como tres procesos la cocción. Arranca siempre con alguna parte que se fríe o se salta, ¿no? Que empieza con eso, ¿no? Las verduras que se empiezan a saltar, luego se cocinan en una especie de guisado, generalmente con tomates, y luego van al horno. Entonces son siempre como procesos que llevan mínimo 2 o 3 horas de trabajo y de cocción.
¿La comemos con la mano o con cubierto?
No, con cubierto.
Pero pasa, se come mucho con la mano
allá. Alguna, sí, los dulces, los mesés, sí, pero los platos generalmente, por los arroces también, viste que hay toda una historia con el arroz y todo con los jugos, que son súper importantes.
Pero lo que acaba de decir él con respecto a las distintas formas de cocción en un mismo plato, significa primero rehogar para saborizar, lo otro fritar para el sentido de quebrar la rigidez y terminar en la concentración de sabores sin pasarse de cocción. Eso es lo fantástico. Sí, es lo fantástico que tiene la cocina esa. Sí. Yo me muero con esa cocina, ¿eh? ¿Vos no comés de eso?
Sí, ¿cómo sí?
Ah, ¿cómo lo que me den?
Ah, yo me muero con esa cocina. Y cuando estás allá y te traen en la mesa, te sentás a la mesa y tenés todos los metzé adelante, y entonces empezás a girar ese platito que va girando, que es maravilloso. Yo me compré uno nada más que para tenerlo.
¿Sabés que es increíble, no? Cómo estas abuelas, ¿no? Se levantaban desde muy temprano en la mañana y arrancaban a preparar, porque cada día había que hacer las cosas, nada del recalentado ni el microondas.
Yo me imagino, fíjate, que usan también el perejil y el cilantro, las dos cosas, pero el cilantro hasta hace muy poco en este país, ¿de dónde ya era?
No estaba.
Es nuevo.
Usaban perejil.
Perejil. Y la berenjena, como la tratan, el trabajo, el sabor que le quitan, por eso es la influencia de la cocina mediterránea, porque la berenjena forma parte de la cocina mediterránea.
Y el tomate,
lo mismo. Pensar que el tomate es acá, sudamericano, es una fruta que llevaron de acá.
Sí.
Y bueno, estos faradíes estuvieron en España, seguro, en muchos casos, primero, y luego, bueno, fueron para esa zona, pero el tomate seguramente lo agarraron de los españoles.
Fantástico.
Bueno, quedaba lo de los vinos.
Queda los vinos. Y todo eso acompañado con un maridaje.
Todo eso acompañado con un maridaje que vamos viendo en según el tipo de preparación, digamos, si es más cárnica, si es más vegetal. Y ahí nos acompaña Bodega José Ignacio.
Que les pasamos generalmente, les pasamos las recetas.
Y ellos hacen.
Y también, sugerimos. También lo vamos trabajando juntos en decir, bueno, si es Tanat, si es Merlot, si es rosado. Seguro. Lo vamos viendo como desde ese lugar para que acompañe de la mejor manera la cocina.
Quiere decir que la invitación a que ustedes participen en estos talleres significa que van a tener cada miércoles un menú diferente, se encuentran, hacen la labor terapia creativa, que significa cocinar, y después completan el ciclo de lo que es la degustación total, porque lo que cocinan lo comen y además se marida con el vino. Y la gente, entonces es una fiesta, ¿quién no va a ir?
¿Dónde se tienen
que inscribir? En comacocina@gmail.com. Las inscripciones y las consultas las hacen ahí, Pablo de María 1056, y empieza el 22 de mayo, el 28, el 5 y el 12 de junio, de 19 a 22.30, los cupos son limitados y las maestras en este caso son Bárbara Chayo y Gloria Alemán de Sabaja.
¿Y después cómo sigue? Porque esto es la cocina separada.
Tienen otras cosas.
Después empezó
con la portuguesa y sigue con la sefaradí.
¿Y después?
Y después en julio tenemos cocina italiana y en noviembre Ashkenazi.
Qué cogote.
Qué bien.
Qué cogote.
Bueno, la cocina judía se puso de moda, viste que en Argentina vieron un par de restaurantes muy interesantes. Muy interesantes los dos. Sí, a los dos.
Michigan es.
Y el otro. Bueno, es el mismo dueño. Y el otro se llama
Payer.
Exactamente.
Hay uno más fino que el otro.
Sí.
Sí. Pero a mí me gusta, hasta me gusta el olor a la cebolla. Yo, la cebolla en la cocina judía es como. Sí. Por favor, la base, no puede no estar. No y a mí me parecen fantásticos todos los platos, todos. Eso me... Y la cosa también interesante, ¿ves? En el caso de cuando vas a Israel, esa cosa del melting pot, de cada uno es de judío, pero sí, y van mezclando cosas, y van creando cosas, y es una cocina fantástica.
Bueno, lo que queremos también es que suceda eso, ¿no? No que hagamos un encuentro de cocina portuguesa y solo venga gente relacionada a la colectividad. Creo que lo más lindo justamente es eso, que podamos ir como cruzando y ir intercambiando y que las culturas se vayan como mezclando.
Y cuando también va gente que no tiene nada que ver con la cultura portuguesa, les estás enseñando de una vez para toda la vida a descubrir lo que es el bacalao.
Por ejemplo. Pero de repente descubrís que tienen unos procesos de cocción muy parecidos a otras cocinas. Exacto. Y vas empezando a entender cómo de repente, o por ejemplo, ¿no? Que, no sé, el guiso Laurita, que se lo dio Laurita, en realidad era una receta de, ¿cómo se llama la que hicimos? Me olvidé, la cataplana.
¿No?
Como que la cataplana al final era porque le puso el nombre de la vecina que se llamaba Laurita, entonces todos están comiendo cataplana, pero en realidad no saben que es portugués. Y bueno, redescubrir esas cosas está bueno.
Me parece fantástico, están conminados entonces a todos aquellos que tengan interés en descubrir las distintas cocinas a participar de este COMA, Cocina con Historia, está desarrollando un ciclo de cocina sefaradí que va en mayo el 22 y el 28, en junio el 5 y el 12, de 19 a 22, los cupos son limitados, las maestras Bárbara Chayo y Gloria Alemán de Sabaj, y se pueden inscribir a través de comacocina@gmail.com. No se lo pueden perder. Gracias por haber venido.
Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.